Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. En primer lugar, voy a recordarles nuestros contactos, el teléfono 1539566261. Se lo repito, 1539566261. Nuestra dirección es tiempodeopera@gmail.com. En el control está Leonardo Giusti y en los teléfonos María. Bueno, vamos a tener una audición muy variada y vamos a comenzarla pidiéndole a nuestro amigo, el crítico de la prensa, Néstor Echavarría, que nos cuente cómo fue este recital de la distinguida mezzosoprano Magdalena Cosena en el Teatro Colón. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un gran saludo también para todos los oyentes. Bueno, con respecto a lo que ya vos anticipabas, tengo que contar con bastante entusiasmo esta jornada. Ya sabemos que este ciclo ha provocado en muchos casos muy buenos resultados, entusiastas, el público se ha manifestado también en su favor, y este es uno de los conciertos que también convocó abundante público, porque se trataba del repertorio barroco, y el repertorio barroco siempre tiene un atractivo. En este caso, Magdalena Cosena, la gran soprano de origen checo, que, para darle algunos datos a los oyentes, tiene hoy 49 años, nació en el año 1973, cónyuge además de Simon Rattle, que la aventajan unos cuantos años, el gran director que lo fue en su momento de la Filarmónica de Berlín y posteriormente volvió a las orquestas inglesas, como la hemos escuchado acá en el Colón. Bueno, Magdalena Cosena sin duda es una figura empinada del repertorio barroco, y acompañada también por una orquesta, en este caso la Orquesta Barroca de Venecia, una agrupación que se creó allá por el año 1997, o sea, antes del fin del siglo pasado, del siglo XX, con bien ganado prestigio como ensamble dedicado al género. De manera que fue justamente esa orquesta la que comenzó el recital o el concierto con la introducción teatrale número 4 en sol mayor para cuerdas y bajo continuo de Pietro Locatelli, un compositor quizá menos notorio que otros en el barroco, menos conocido, menos difundida su obra, pero correcto, nacido en Bérgamo, que allí inauguró un poco este concierto con los 13 integrantes que formaron la orquesta visitante. Enseguida llegó al escenario, premiada con los aplausos que caben a su trayectoria, Magdalena Cosena, y naturalmente el público ya comenzó a disfrutar de sus interpretaciones, porque en primer contacto fue con Händel interpretando Di cor mio y Si son quella, dos páginas hendelianas. Mostró la excelencia de un fraseo rico, de un timbre de mezzosoprano bello y homogéneo, y sus acentos expresivos, sobre todo quiero remarcar esto, para el repertorio, para los roles, es demostrativo de la gran plasmación que hace de los personajes, porque ya sea en los diversos fragmentos de Alcina de Händel, que interpretó a lo largo de la noche, porque fueron varios, Mio cor, Hombre pálida, páginas incluidas en La velada, como también siempre saliendo de Alcina, y correspondiendo a Alcina, sobre el final del programa ma quando tornerai y mi restano le lacrime, demostrando eso esa cabal comprensión y brillante expresividad para el lenguaje musical hendeliano, que la tiene sin duda como uno de los referentes e intérpretes superiores. O sea que aquí se pudo disfrutar de su fraseo, la expresividad y belleza de los adornos y las expresiones de personajes que son una muestra casi antológica e interpretativamente. Por supuesto que contribuyó al éxito de este concierto el acompañamiento del ensamble veneciano, que fue conformado por 4 violines, otros tantos segundos violines, 2 violas, 2 chelos, contrabajo y clave. Su desempeño quiero resaltarlo porque también vertió los contenidos de una noche barroca muy loable, que se lució en la introducción en si menor de La Cetra de Alessandro Marcello, este es otro de los compositores barrocos evocados, y en la expresión de un Vivaldi de lujo en su concierto en re mayor para flauta dulce, cuerdas y bajo continuo, llamado Il Cardellino, porque ahí, fíjate vos que apareció la virtuosa flautista, que también era chelista dentro del conjunto, pero ahí tomó la flauta y de inmediato hizo una excelente interpretación del concierto en re mayor para violín, cuerdas y bajo continuo. Y este otro también fue muy meritorio, Per la solennità di San Antonio in Padua, que hizo lucir al concertino llamado Giampiero Sanocco. Quiere decir que todo fue un espectáculo barroco, muy parejo y muy convocante. Por supuesto, el público respondió muy bien. La despedida de la mezzo checa fue aplaudida. Lo hizo primero con un agregado de una página de Vivaldi, Solo quella guanciabella, y luego con la famosísima Lascia ch'io pianga de Rinaldo de Händel, que eso le provocó una verdadera ovación, el entusiasmo del público también, y no agregó más páginas al programa. Simplemente podemos decir que se trató entonces de una notable demostración de vocalismo, del estilo barroco, del manejo de los personajes, sobre todo Händel un poco la figura capital del estilo en materia operística, y no cabe menos que una calificación como la que le puse en este caso de excelente. Así que esta es un poco mi narrativa, estimado José María y amigos oyentes, de lo que fue este concierto, uno más de este buen ciclo, que ya está llegando a sus fines, pero lo esperen un poquito más porque lo de Ana Netrebko parece haber sido ya confirmado y va entonces en el mes de noviembre, ¿eh? Así que sí, con Eivazón, por supuesto, su marido, y el tenor es que la acompaña siempre en los recitales y en muchas funciones también. De manera que esto va a ser también un cierre no verdaderamente formidable para la temporada de esta serie de conciertos internacionales de grandes figuras. Así que entonces nos volvemos a reencontrar en otro momento ya con más informaciones también, y ha sido un gusto volver a tomar contacto, José María, con nuevamente con tu programa, con el público que siempre te acompaña, y si quieres hacerme alguna pregunta determinada, con todo gusto la respondo.
No, yo simplemente quería acotar que, como bien has dicho vos, ha sido un año prolífico en estos recitales de categoría, porque han sido en general recitales de muy buena categoría, y este es uno de ellos. Ahora, al fin de mes volvemos a la ópera con una de ópera de Bizet, Los pescadores de perlas, que nos va a permitir tenerlo a Bizet dos veces, porque Juventus Lírica va a poner Carmen en la avenida y el Colón pondrá Los pescadores de perlas, de manera que Bizet será recordado Y después llegará, como bien lo has dicho, Netrebko como broche de oro del año. Así que es un placer que nos hayas acompañado y que nos sigas acompañando en estas críticas, en estos comentarios de un año que realmente nos enorgullece como aficionados a la lírica.
Y sí, este año ha resultado muy atractivo en ese aspecto también, ¿no? En el de los recitales, que ha tomado un predicamento mucho mayor que en otras épocas de la prepandemia, que recuerdas vos que también existieron unos cuantos, Garifullina, donde el de Thomas Hampson y su yerno, en fin, hubo varios recitales que habría que volver a revisar un poco los papeles, que nos hacen recordar una buena temporada también, pero no tan amplia, tan generosa como esta, en esa temática, ¿no?
Eso de nuevo, muchísimas gracias y seguimos en permanente contacto.
Sí, gracias entonces a todos y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Fuerte abrazo, gracias. Bueno, vamos a enseguida estar en contacto, yo se los había prometido hace unas audiciones, con una gran cantante argentina retirada hace ya un tiempo. Me refiero a la mezzosoprano Margarita Zimmermann. La hemos visto mucho en El Colón, la hemos visto mucho en La Fenice, en Venecia, la hemos visto en Italia. Siempre soy una persona de extraordinaria comunicatividad, de muy grata presencia y sobre todo de una calidad artística notable. Así que vamos a transcribir el diálogo telefónico que hemos tenido con ella. ¿Cómo están? Yo estoy aquí con Margarita Zimmermann, la gran cantante argentina de quien muchos tendrán muy, muy buenos recuerdos, porque cantó mucho en El Colón, cantó mucho en el extranjero. Voy a recordarles un poco lo que cantó en El Colón, porque por lo menos dos óperas la cantó dos veces, Così fan tutte, una misma ópera cantó dos veces, Così fan tutte, pero además cantó Enfant de Sortilège, Orfeo y Eurídice, Dido y Eneas, Caballería Rusticana, fue la única ópera italiana que yo veo que cantó, Idomeneo Re di Creta y Così fan tutte. ¿Te acordás un poco, Margarita? ¿Cómo estás?
Mira, me acuerdo muy bien, estoy muy bien, pero falta Wagner, ¿eh? No me dijiste Wagner.
Ah, no, no, no figura aquí. Contame qué cantaste de Wagner.
Ah, pero aquí era, La Valquiria.
La Valquiria.
Sí, como bueno. con la grande Birgit Nilsson, fue fantástico, ¿viste? Fantástico.
Ah, pero es una omisión acá. Bueno, lo vamos a buscar.
Y bueno, búscalo porque es
interesante. Sí, pero ¿te acordás, por ejemplo, Così fan tutte la cantaste, como te dije antes, dos veces? En el 79 dirigió Juan Emilio Martini y vos hacías Dorabella, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Y después la repetiste en el 90 con el mismo personaje, pero ahí dirigía Escher, Christoph Escher. Y la regía era de Sergio Renán, un amigo de todos, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro. Me acuerdo.
Oíme, y bueno, después de eso te fuiste por el mundo. Nos encontramos en Venecia, lugar absolutamente inolvidable.
Absolutamente, un encuentro fantástico. Cuando vos eras cónsul, ¿te acordás?
Exactamente, y en ese teatro maravilloso que era La Fenice, que sigue siendo La Fenice pese al incendio, ¿no es cierto?
Sí, 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 lo volvieron a restaurar, sí.
Lo volvieron a restaurar. Y vos llegaste a vivir varios años ahí.
Antes, sí, viví casi 8 años en Venecia, porque me enamoré de Venecia y me enamoré del Teatro La Fenice, y el viaje constante de un lado al otro no tenía muchas ganas. Entonces me establecí un poco en Venecia.
Claro. No sé, sí, te recordarás que hicimos un recital en La Fenice en que cantaste Summer Times, me acuerdo todavía.
Sí, absolutamente.
Bueno, contame qué contacto tenés con la ópera. Ya sé que estás retirada, pero siempre algún contacto musical debes tener.
Mira, la música me sigue gustando muchísimo, siempre. el ambiente de la ópera francamente me desilusionó mucho. Y por eso a los 50 años decidí cambiar rumbo.
Claro.
Porque además creo que, viste, hay una edad para cada cosa, y cuando uno siente que la voz por ahí ya no va a avanzar más en el buen sentido, hay que cambiar rumbo. No acepto la gente que sigue cantando siendo la sombra de lo que fueron. Eso me parece una falta de dignidad y una falta de amor propio y falta de respeto hacia la música. Así que cambié de rumbo, me amplié en Louis Vuitton, no porque especialmente buscara el lujo, sino porque como hablo 5 idiomas, eso me facilitó muchísimo encontrar trabajo en una empresa de lujo, porque evidentemente que para ellos era muy importante. Bueno, pero mi recuerdo de la ópera, evidentemente la música la sigo queriendo muchísimo, la música es mi pasión, toco mucho el piano, pero me he separado completamente ya hace 22 años que no tengo nada que ver con la ópera. La última vez que fui a Buenos Aires fue en 1991, y desde entonces, y en el 94, dejé totalmente de cantar.
¿Conservás amistades, parientes acá en Buenos Aires?
Por supuesto, por supuesto. Tengo muchos amigos también y les mando un gran abrazo en este momento por los que me están escuchando. Perfecto, mi familia bien. Y mis amigos, que siempre nos seguimos escribiendo. Y algunos nos vienen a ver acá al campo, ¿viste? En nuestro campito.
Contame cómo es tu vida en el campo.
Mira, yo trabajé 22 años en Vuitton, como sabés. 22 años de canto, 22 años de Vuitton.
Pero extraordinario.
Sí, las dos carreras me enseñaron muchísimas cosas. Claro. Y al final de mi trabajo en Vuitton, tuve la suerte de esos azares de la vida de encontrarlo a Henri, mi exnovio de Buenos Aires. Y desde entonces vivimos juntos en el campo, en una zona agrícola absolutamente maravillosa. Cuando estoy cocinando, viste, veo las ardillas corriendo por el parque.
¡Ah, qué lindo!
Verdadero sueño. Si algún día vienen por acá, los esperamos.
¿Cómo se llama la localidad? ¿Boulogne?
Estamos cerca de Nogent-le-Rotrou, pero la zona se llama Le Perche. Es una zona agrícola a 2 horas de París, pero es muy solitaria. Nosotros estamos en el medio del campo, ¿viste? Solos, tranquilos, es una maravilla, con un gran terreno y con frutales y etcétera, etcétera. Pero yo sigo también un poquito, sí, ¿qué me vas a decir? ¿Sí?
No hay problema de seguridad, sí, todo está tranquilo.
No, para nada. Estamos muy tranquilos. Henri se ríe un poco de mí porque quiero cerrar las persianas a la noche, pero él dice que no hace falta, ¿viste?
Bueno. Estoy mirando acá, discúlpame, porque en el libro me llenaste de curiosidad. ¿No te acordás por casualidad, no te vas a acordar en qué año cantaste Valquiria, no?
Yo creo que fue una de las... ¿Vos sabés que no? Podría ser el 85, 86, por ahí.
85, 86. No, la última vez se cantó en el 81.
Puede ser, ¿eh? No, espera.
96.
Era una edición que ya había sido hecha, no fue una mise en scène nueva, ¿viste?
Pero con Birgit Nilsson.
No, perdón. Birgit Nilsson estaba ahí y la conocí.
Claro.
Además, cosa muy interesante para decirte. ¿Me permitiste que te diga? Birgit Nilsson estaba en un palco un día escuchando un concierto, no me acuerdo de quién, y me pusieron a mí en el palco con ella. Entonces entré y la vi agachada para adelante, estaba apoyada en el muy adelante del palco, la gente la aplaudía, y yo me quedé estupefacta de ver las piernas que tenía, que eran muy, muy, pero muy finas, ¿viste? Y ella se dio vuelta y me dijo una cosa fantástica, no sé si por qué me lo dijo, pero me dijo: acuérdense de una cosa, mi querida Margarita, en el canto lo que hay que tener antes de todo es fuertes las piernas, que la tengan bien parada en el escenario, el resto no interesa.
Bueno, yo no había oído ese cuento, pero sí sé que alguna vez ella dijo que para cantar la tetralogía, como lo hacía ella, era necesario tener muy buenos zapatos.
Ay, viste, bueno. Así sí, porque yo le pregunté cómo hacía para hacer esos pianísimos tan absolutamente fantásticos, y me contestó eso. Ah, me contestó, sí, que lo importante es que tenía piernas muy fuertes.
Decime una cosa, ¿qué, te acordás de otros cantantes, sean masculinos o femeninos, que te hayan impresionado, con los cuales hayas cantado?
Mira, te voy a decir, tuve muchas malas experiencias también. Es decir, mi desilusión fue por el hecho que yo siempre pensé que la música era la búsqueda del absoluto, de la perfección, y que un cantante tenía que tener una forma de ser, una cultura general, una forma moral de ser, ¿viste? Y me quedé y una educación formal también, una elegancia, una noción de lo que se lee. Bueno, eso, la verdad, que a los 80% de los casos estuve muy, muy molesta. Muy molesta. Con algunas excepciones, por ejemplo, Nicolai Gueda, un personaje fantástico.
Un verdadero caballero.
Lucia Pop, con la cual canté en el Covent Garden. Una gran señora, ¿viste?
Una señora. Sí, estás mencionando
Herbert von Karajan, que me hizo el elogio más lindo que he recibido en el mundo de en mi carrera de ópera. Me dijo, cuando me escuchó por la primera vez, estaba sentado en el Festspiel House, viste, en la sala, y yo estaba audicionando para él, y me llamó, y me agarró de la mano muy como un padre, y me dijo, dígame, señora Margarita, usted ha leído mucho en su vida. Y yo le digo, ¿y por qué usted lo sabe? Y me dice, porque lo oigo en su fraseo. Bien, oigo la literatura en su frase.
Mira, es que es extraordinario.
Eso es fantástico. Y creo que eso es una cosa muy importante. Es decir, que la gente piensa que hay que tener un lindo agudo para cantar bien, y yo creo que hay que leer Shakespeare. ¿Viste?
Pero de todos modos, es cierto que has leído mucho en tu vida.
Y sigo trabajando mucho. Mucho, mucho más que cuando era cantante. No pude leer mucho, pero en mi infancia leí mucho, en mi adolescencia. Nosotros en casa, viste, todos los viernes teníamos que presentar una página con el comentario del libro de Dostoyevsky o Balzac que habíamos leído en la semana, y con un plan de cómo íbamos a ocupar el weekend. Eso no es lo que es ahora, viste, es otra cosa. Es verdad que esa educación hasta en mi época no era muy común, ¿viste? De tener los profesores que llegan a casa a caballo en el campo, este profesor el abogado que te enseña las leyes fundamentales y los análisis de las leyes fundamentales y todas estas cosas absolutamente fantásticas. Tuve una suerte enorme.
Ah, extraordinario.
Por ahí también viene mi exigencia.
¿Entendés?
Yo no aguanto, cuando oigo un cantante y no entiendo lo que está diciendo y veo que lo único que le interesa es largar un agudo, a mí me enferma. Esa persona la borro, no existe más para mí. El canto, ante todo, es palabra, sentido. ¿Entendés?
Eso es fundamental. Margarita, yo te agradezco porque vos sabés que el tiempo es tirano. Esto va a salir de la edición del próximo miércoles. Te agradezco mucho, mucho tu presencia. Además, ha sido emocionante reencontrarnos, aunque sea a través del Zoom. Espero poder pasar por allí y verte.
Y vengan acá con tu mujer. Vengan.
¿Cómo no? Sí. Bueno, muchos saludos. Te agradezco de nuevo y seguimos en contacto permanente.
Sí, me encantaría. Tengo muchas cosas para contarte todavía.
Perfecto, entonces haremos otro
porque reportaje. Sigo trabajando, sigo trabajando.
Muy bien, Margarita. Hasta muy pronto. Hasta luego.
Un gran abrazo. Hasta
un
luego.
Gran abrazo. Gracias.
Adiós.
Muy bien. Muy emotivo este reencuentro radiofónico con una muy buena amiga y una, sobre todo, magnífica cantante, que llenó una buena época en el Colón. En el Colón y en la lírica mundial. Bueno, como estamos un poco atrasados con las noticias, voy a pasar a ellas, tanto nacionales como internacionales. De las nacionales, les quería decir que Horacio Lavandera se presenta junto a la Orquesta Estable del Teatro Argentino. Esto es un nuevo concierto sinfónico el domingo próximo a las 18 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10. Esta función integra el ciclo Primavera 2022. Con Carlos Jaimes como director invitado, la Orquesta Estable ofrecerá la obertura de Così fan tutte, Köchel 588 de Mozart, el concierto para piano y orquesta número 21 en Do mayor, Köchel 467 del mismo compositor, con la intervención del eximio Horacio Lavandera como solista, y la muy conocida Sinfonía número 40 en Sol menor, Köchel 550, también de Mozart. Como vemos, es un programa eminentemente mozartiano. Las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir de mañana, 6 de octubre, a las 12, a través del link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino. En cuanto a los conciertos de la Facultad de Derecho, el sábado 8 a las 16 en el Salón Auditorium, Sadaic presenta al cuarteto Fénix, cuarteto de maderas integrado por Laura Rus, David Bortolus, David Leritier y María Marta Ferreira. Van a interpretar Las maderitas del señor López, de Norma Lado, Pequeño divertimento, Microprogramas de Eduardo Alemán, Prismas 1 de Guillo Espel y En tiempos de epifanía de Fermina Casanova. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta de la Universidad del Salvador, bajo la dirección de la maestra Gabriela Gariglio, interpretando Canciones de un caminante de Mahler, Estoy perdido para el mundo, también de Mahler, aquí el solista será Friedrich Rückert, y la mezzosoprano Grisela Adano, luego la elegía para contrabajo y cuerdas de Giovanni Bottecini, solista Juan Raviolo, y la séptima sinfonía, Opus 92 en la mayor, de Ludwig van Beethoven. En cuanto al Colón, el domingo, el 9 de octubre a las 17 horas, un concierto de la Orquesta Estable, el cuarto concierto. El director será Martín Jorge. Actuará la soprano Marisú Pavón, el barítono Hernán Iturralde, al órgano Felipe del Sar. El programa incluye el concierto en mi bemol Dumbarton Oaks de Stravinsky y dos canciones de Paul Verlaine, Opus 9. Y en la segunda parte, el Requiem en re menor, Opus 48, de Gabriel Fauré. Bueno, les quería recordar que Juventus Lírica va a poner Carmen en la avenida el viernes 14, el jueves 20, el sábado 22 y el domingo 16. Vamos a hablar ampliamente de eso en nuestra próxima audición. Para los interesados en los conciertos del Mozarteum argentino, Fernando Pérez actuará el miércoles 12 de octubre a las 14 horas en el CCK Sarmiento 151. Con obras de Mozart, Chopin, Julián Aguirre, Gershwin, Alberto Williams y Ernesto Lecuona. Repito, miércoles 12 de octubre a las 14. Pasemos a las noticias internacionales. Nos preocupa muchísimo la noticia de que nuestro compatriota Daniel Barenboim volvió a suspender actividades musicales, afirmando en una conferencia de prensa que padece de una enfermedad neurológica grave. Tanto a través de sus redes sociales como de otras formas, Barenboim anunció que seguirá cancelando compromisos laborales por problemas de salud. Y dijo: mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible. Desde principios de este año, el director viene realizando suspensiones de distintos compromisos. El último anuncio había sido a finales de agosto pasado, cuando informó que no podría dirigir el ciclo completo del Anillo del Nibelungo en una nueva versión de la ópera estatal de Berlín, de la cual es el director titular. Bueno, lamentamos mucho esto, seguiremos de cerca esta enfermedad de Daniel Barenboim, una figura destacadísima, un orgullo para los argentinos, y le deseamos realmente todo lo mejor en materia de salud. Otras noticias internacionales. AIDA va a ir en España, en el Real de Madrid, entre los días 24 de octubre y 14 de noviembre. 19 funciones de AIDA. Bueno, los repartos son muy amplios, pero les voy a mencionar simplemente que entre las sopranos actuarán Krasimira Stoyanova como María Gresta, Roberta Manteña y Ana Netrebko, en el papel protagónico, desde luego. Entre las mezzosopranos, Jamie Barton, Sonia Ganassi y Kete Van Kemolitze. Entre los tenores, Piotr Beksala, Yusil Eivasov y Jorge de León. Todo esto como Radamés. Como Monarro, Carlos Álvarez, Arturo Rusinski y Gebor Avakian. Y como bajos, como Ramfis, Alexander Vinogradov, Yongming Pari y Simón Orfila. Ya comentaremos estas actuaciones. También la Ópera de Viena anuncia actuaciones, pero para diciembre. Por ejemplo, un Andrea Chenier, que tendrá lugar a fin de noviembre y los primeros días de diciembre, con Jonas Kaufmann, Carlos Álvarez, el barítono español, y María Agresta como Magdalena de Cuello. Otras informaciones. Hay una Caballero de la Rosa en Viena también. Esto es en 18 de diciembre al 26. Van a cantar Krasimira Stoyanova, como la Marjolaine, Kate Lindsay como Octavian, Günther Groisböck como el barón Ox. Y cosa curiosa, en dos performances actuará Juan Diego Flores como el cantante italiano. Y hablando de Juan Diego Flores, a fin de diciembre va a cantar también en Viena la Fille du Régiment de Donizetti. El director será Laurent Pelly, el regisseur, perdón. Y va a cantar Flores, Preti Yende y Adrián Herod. Muy bien, yo creo que tenemos bastante noticia de esto. Ahora vamos a nuestra audición propiamente dicha, porque yo les había anunciado la vez pasada que íbamos a terminar con esta evocación de los cantantes de color en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Por ejemplo, quiero mencionar el caso de George Shirley, que cantó en el Colón, acaba de figurar cantando el aria de la flauta mágica, Dies Bildnis ist besonders schön. Cantó mucho y con mucho éxito, pero estuvo acá, no sé si ustedes se recordarán, yo lo llegué a ver, estuvo en 1964 cantando La Hora Española y una Madame Butterfly, que todavía me recuerdo, con Renata Scotto, que en este papel brillaba incomparablemente. Le voy a pedir entonces a Leonardo que nos haga escuchar a George Shirley en el aria de la flauta mágica de Mozart. Here he is. Escuchamos a George Shirley en This Business is the Version de la flauta mágica de Mozart. Esto fue el 4 de marzo de 1967. Él había debutado, como ya lo dije, en 1961. No mucho después, en 1968, tenemos una grabación en una función de Carmen de Bizet de nada menos que Grace Bunbury. Ella debutó en 1968, pero aquí, perdón, esta versión es de 1908. Ella debutó en 1965 como Éboli en Don Carlos y cantó muchísimo allí y también cantó entre nosotros. Bueno, escuchémoslo en La Habanera de Carmen.
Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
Esta fue Grace Bunbury cantando en 1978 en el Metropolitan Opera House La Habanera de Carmen. Ese mismo año vino a Buenos Aires, fue el único año que cantó, y cantó también Carmen y Caballería Rusticana, dejando una extraordinaria impresión, por cierto. Bueno, tenemos varios mensajes. Josefina y Francisco Recoleta nos agradecen la crónica de Néstor Echeverría y considera muy buena la entrevista a Margarita Zimmermann. Bueno, muchas gracias. También Luis Alfredo de Merlo coincide con Néstor Echeverría en su apreciación sobre la destacadísima Magdalena Cosena. Y qué grato le resultó a Luis Alfredo reencontrarse, escuchar a su admirada Margarita Zimmermann. Si tenemos oportunidad, le mandémosle un recuerdo y un abrazo en nombre de él. ¿Cómo no? Muchas gracias. Otro comentario de Cecilia Recoleta, que gozó mucho del reportaje a Margarita Zimmermann y coincide con ella, con Margarita, en la importancia de la palabra en la ópera. Es cierto, es cierto. Importante la palabra. Bueno, vamos a una cosa, vamos a seguir después de vosotros ecos, pero siguiendo con la evocación de los cantantes de color en el Metropolitan Opera House de Nueva York, vamos a escuchar a Martina Arroyo Martina Arroyo en D'amor sull'ali rose del Trovatore de Verdi.
Sous-titrage
fue Martín Arroyo cantando en el Metropolitan Opera House el 13 de marzo de 1971, D'amor Sulari Rose de Il Trovatore de Verdi. El director de la orquesta era Zubin Mehta. Martín Arroyo no cantó Il Trovatore entre nosotros, pero en el 68 cantó Aida, en el 70 Ballo in Maschera, el mismo año I Vespri Siciliane, en el 71, el mismo año que cantó este trovador en Estados Unidos, entre nosotros cantó Aida, y en el 72 se despidió con La Fuerza del Destino. Muy bien, desgraciadamente no nos va a dar para mucho más, pero sí queríamos tener una figura legendaria que cerraría esta evocación de los cantantes de color en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Me refiero a Jesse Norman. Aquí, el 24 de enero de 1987, cantó con la dirección de James Levine Dichtteure Halle de Tannhäuser de Wagner. Escuchémosla. Thank you. Bueno, esta fue Jesse Norman cantando el 24 de enero de 1987 Die Teure Hall de Tannhäuser, acompañado por una orquesta que dirigía James Levine. Esto que hemos concluido ahora fue la evocación de cantantes de color en el Metropolitan Opera House entre los años 55 y 1985. Desde luego que es una enumeración incompleta. Así se lo reconozco a Roberto de Constitución, que pide, si podemos, ya no nos tenemos tiempo, lo haremos en otro momento, ubicar en esta enumeración a Leona Mitchell. Leona Mitchell fue una estupenda soprano norteamericana que cantó en 1990 entre nosotros, ¿no?, en el Colón, Il Trovatore. En 1991, Manon Lescaut. En 1994, Un Ballo in Maschera. Y en 1996, Don Carlo. Muchas gracias, Roberto. Bueno, efectivamente, nos han faltado algunas cantantes que sí se lucieron en el escenario del Metropolitan Opera House, por ejemplo, la discutida Kathleen Battle y Florence Kiber, el bajo Simon Estes y Roberta Alexander. En fin, habría mucho. El disco al que me refiero se llama Black Voices Rise y dice artistas afroamericanos en el Metropolitan 1955-1985. Muy bien. La próxima audición, como ya lo dije en el curso de la misma, vamos a hablar de Carmen de Bizet en el Teatro Avenida, presentada por Juventud Lírica. Gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.